Durante el mes pasado, el agro ha estado al tope de la agenda política como centro de un debate que surgió dentro del gobierno y que ha dividido a la sociedad uruguaya. ¿Hay que modificar la tributación actual del sector? ¿Cuánto debería aportarle el campo al país? Dentro del oficialismo han quedado planteadas dos líneas casi contrapuestas, una representada por la opinión del presidente José Mujica, que ha propuesto que se le aumente la carga tributaria a los productores que tengan más de 2.000 hectáreas índice CONEAT 100. La otra, liderada por el vicepresidente Danilo Astori, que entiende que no es conveniente modificar el sistema tributario vigente. Sobre estos temas ya habíamos realizado una primera discusión en la tertulia agropecuaria a principios de marzo, cuando había voces dentro de la izquierda que entendían que el agro debía contribuir más a la redistribución de la riqueza. Hoy, cuando los nuevos impuestos se plantean con la intención de frenar la concentración de la tierra, ¿qué podemos seguir aportando desde este lugar? Ojalá bastante. Vamos a ver cómo nos sale, vamos a ver qué deja esta nueva mesa en la que nos acompañan. Vamos a las presentaciones, Rosana. Por un lado, Guillermo Vila, ingeniero agrónomo, productor en flores, integrante frecuente, diríamos, habitual, obligado de estas tertulias.
Muy buen día a todos.
¿Cómo te va, Guillermo?
Muy bien, muy bien.
Y los... Espero que te reconozcan al ronquito, una vez por mes, pero bueno.
Y del otro lado de la mesa,
Joaquín Seco, ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad de la República, con un posgrado en economía en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Joaquín, buen día, muchas gracias.
Buen día. Y quiero decir también que soy productor agropecuario y investigador y docente de la Universidad Católica.
Muy bien. Y Héctor Tajam, economista, senador de la República, dirigente de Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.
Buen día.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Y poronguero también, ¿no?
Sí, sí. También de la Santísima Trinidad de los Porongos.
Rosana, en marzo decíamos, nos preguntábamos cuánto puede contribuir el agro a una mejor distribución de la riqueza. Y durante esa edición de la tertulia agropecuaria surgían algunos datos sobre cómo es hoy la tributación del sector agropecuario. ¿Cuáles podemos rescatar? ¿Cuáles como los más importantes, por lo menos para dejar planteada ahora esta nueva charla?
Sí, te confieso que me costó un poco esto, porque por un lado comenzamos el año con el tema de la tributación, porque era lo que había estado en el tapete durante el verano, y luego ahora en algún punto teníamos el temor de que se repitiera, pero también consideramos que la tertulia agropecuaria tiene un espacio para seguir aportando la reflexión en este tema. Entonces, rescaté dos puntos que en su momento advirtió Pablo Rosselli, y que uno fue que después de la reforma tributaria del 2007, el sector agropecuario en Uruguay tiende a tener un esquema tributario muy similar al resto de los sectores, que fue uno de los conceptos grandes que surgieron del intercambio de información ahí a principios de marzo. Y el otro, que viene de datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, específicamente de la oficina OPIPA, que en 2010 el agro pagó impuestos por casi 230 millones de dólares, que equivale a casi el 7% del Producto Bruto Agropecuario.
Entonces, a partir de esos números, ¿qué dicen ustedes? Vamos a nuestros invitados. ¿En Uruguay el sector agropecuario debe aportar más, senador Tajam?
Y yo, en primer lugar, hoy tú arrancaste diciendo como que había grandes diferencias dentro del gobierno. Puede haber algunas diferencias, pero creo que hay una cosa en la cual estamos de acuerdo. Y es que el agro tributa menos que muchos sectores, pero con una particularidad además, y es que tributa cada vez menos. Me parece que eso es más importante que si tributa menos.
El economista Quijano, duda, en la tertulia del mes de marzo, manejó algunos números en ese sentido. No sí, sé sí. Si son esos los que usted está tomando como base. Quijano destacó, y en base a datos del propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que en 2007 el agro había tributado 8,1% del producto del sector, en 2008 7,1%, en 2009 6,8%. Y subrayaba eso, no sacaba ninguna conclusión, pero decía, simplemente veo que hay una tendencia declinante en cuanto al aporte o la presión fiscal agropecuaria en relación al producto agropecuario.
Claro, y declina, digamos que lo que comúnmente se llama presión fiscal, si lo tomamos como los impuestos sobre el producto sectorial, en esa tendencia no se refleja en el resto de la sociedad, que, digamos, ha mantenido una presión fiscal parecida y en algunos sectores mayores. Sin duda, en el proceso que nosotros hicimos, por ejemplo, en el IRPF, en función de la equidad, hemos pedido pedimos un esfuerzo mayor a algunos sectores que prácticamente no estaban tributando.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, los profesionales. Sí.
Pero volviendo al sector agropecuario.
Pero es para comparar nomás.
Usted decía que tributa menos que el resto de los sectores. ¿En base a qué? ¿De dónde proviene esa información?
No hay una información estricta porque las cuentas nacionales dan información hasta el año 2005. Lástima que no tenemos ahora una matriz insumo producto como teníamos anteriormente, ¿no? Llegó hasta el año 96 más o menos.
El economista Pablo Roselli, que participó en la tertulia de marzo, decía que no había forma de comparar cuánto aportaba un sector y cuánto aportaban otros, ¿no?
Sí, está difícil compararlo.
Pero entonces nos basamos en percepciones. Entonces nos estamos basando en percepciones.
En parte sí, así como hay percepciones de que siempre se nos dice que el agro es el que tributa más también, por otro lado, o el tipo de cambio, cosas por el estilo.
En resumen, ¿usted entiende que debería tributar más el agro?
Yo creo que sí, pero no en función, tal vez no en función del resto de los sectores, sino en una tendencia que es diferente al resto de lo que está aportando la sociedad. Es una tendencia de aportar menor con respecto al valor que produce.
Sigamos. ¿Qué dice Joaquín Seco?
Yo creo que es bastante... Me parece que acepto los argumentos que dio Roselli en la anterior tertulia. Me parece que está bien en el sentido de que es muy difícil apreciar si es diferente la presión sobre el agro que en el resto de los sectores productivos, pero que la intuición de él marca de que no habría una diferencia sustancial. O sea que en realidad, bueno, ojalá que tuviéramos, como decía Taham, las cuentas nacionales y pudiéramos hacer una medición estricta, pero bueno, no se puede, pero no parecería que hay una diferencia demasiado grande. Pero a mí me parece que lo sustancial de todo este proceso que estamos discutiendo no es tanto si poner un nuevo impuesto, si cargar al agro porque paga poco o porque paga menos que otros, sino por qué se quiere aumentar los impuestos al agro y de la manera que se quiere aumentar, y que en definitiva es para decir, con esto vamos a combatir la concentración de la tierra y la extranjerización de los negocios agropecuarios. Me parece que esa es la finalidad última que tiene toda esta movida y que ha sido explícitamente expresado de esa manera. O sea, se quiere combatir la concentración y la extranjerización, y para eso se ponen impuestos a las tierras más grandes, porque si fuera solamente por el agro se pondrían impuestos a todas las tierras o a todas las ganancias o a todos los patrimonios, pero no es eso, se va a combatir extranjerización y concentración. Y yo quiero señalar lo siguiente, a mí me parece que es una discusión que está pendiente en este país y probablemente en el término del sector agropecuario es la más importante, y es por qué hay concentración y extranjerización y si es posible obstaculizar la extranjerización y la concentración sin afectar la productividad y el crecimiento. Yo creo que afectar la concentración y la extranjerización de los negocios sin sin afectar la productividad y el crecimiento hoy en día es imposible. Porque lo que estaríamos, y termino enseguida, lo que estaríamos proponiendo en este sentido es decir que haya otro tipo de negocios que sea capaz de suplantar lo que en este momento hacen los negocios más grandes, y como ilustrativamente yo diría la forestación y los cultivos de granos, que son donde más se ha probablemente concentrado y extranjerizado la producción. Y si nosotros vamos a la explotación familiar, y sobre todo a la explotación familiar como la define el Ministerio de Agricultura, hace muchos años que la explotación familiar, como por decirlo en términos vulgares, no mueve la aguja, o sea, tiene muchas dificultades para elevar la productividad y elevar las exportaciones, el crecimiento y ser un sustento del desarrollo del país. Y si no hubiéramos tenido la concentración y la extranjerización que tuvimos en estos años pasados, el producto agropecuario no hubiera crecido el 70%.
Ni el interior, ni el movimiento.
No, yo quiero comentar dos conceptos más generales que hacen un poco la discusión. Primero, sin duda que el agro puede contribuir a la riqueza. ¿Por qué? Porque partimos de la base que somos un país agropecuario, que nuestra principal riqueza es el agro. Sin duda que si al agro le va bien, va a contribuir a la riqueza. Como de la década de principio de la década del 80 a principio de la década del 2000 contribuyó a la pobreza. ¿Por qué? Porque el agro realmente estaba en una situación que se fundieron la mitad de los productores, que tuvieron que vender sus campos, que se endeudaron, que no tenían rentabilidad, que la gente dejó de trabajar en el campo y se vino para la ciudad. Indudablemente, cuando en un país agropecuario al agro le va mal, va a contribuir a la pobreza, y cuando al agro le va bien, va a contribuir a la riqueza. Lo que tenemos que discutir es si al agro le va bien, que deberíamos estar contentos todos los uruguayos, porque nuestro principal rubro, cómo después que le va bien al agro, hacemos que esa distribución de la ganancia sea más equitativa. Y el otro concepto que creo que es importante es, no importa lo que tribute el agro, lo poco o lo mucho que tribute el agro, la percepción de la gente de la ciudad es que siempre es poco. ¿Por qué?
Mirá, acá tengo un mensaje. Campo, dos puntos. Cuando les va mal, nos va mal a todos. Si les va bien, es todo para ellos.
Bueno, yo creo que no es así. Porque muchos de los que le va bien hoy no están, porque se fundieron y vendieron el campo, y muchos están pagando cuentas y recuperando las cuentas adversas. En cualquier empresa, la historia de una empresa se hace con los promedios de los años. Cuando vengo perdiendo y acumulando pérdidas y descapitalizándome, cuando me va bien, revierto el proceso. Pero no importa. Yo decía que el agro, por poco o mucho que pague, la percepción que tenemos en la ciudad es que paga poco. ¿Por qué? Porque los principales productos que nosotros producimos en el agro son los principales productos que consumimos en la ciudad. Cuando se da la situación, como en estos momentos, que los precios internacionalmente son favorables y mejoran los números de la agropecuaria, indudablemente eso lo sentimos en la canasta y nos duele tener que pagar el pan, la carne y la leche cada vez más caro. Entonces la percepción es que el agro debe contribuir a que esos precios bajen.
De todas maneras, la percepción negativa, digamos, es en la capital, porque en el interior jamás hay percepción
negativa.
Que
en nuestro país es el 60% de la población.
Está en la mitad, pero todos trabajan.
Bueno, mi padre era comerciante y le vendía mucho a los estancieros. Y no tenía precisamente esa percepción, te lo puedo asegurar.
Es que en el interior la percepción es como la de su padre, no en Montevideo. El interior vive cuando
a la guerra le va bien. Tenía la percepción de que no le pagaban lo que le tenían que pagar. Y era una situación desequilibrada con respecto, digamos, al poder agropecuario y muchas veces de los comerciantes. Pero está, es una anécdota, digamos. Pero para marcar de que no sé si están así la
división. En el interior le parece que ahora
Montevideo,
no.
Entre Montevideo e interior.
¿Usted no le parece si que en así. El interior ahora no?
Yo creo que lo que sucede es que evidentemente en el interior han cambiado mucho la situación porque al agro le va muy bien.
Bueno, es lo que estamos diciendo.
El agro le va muy
entonces,
bien.
Entonces la gente del interior asumimos que está contenta.
Y que el agro le vaya bien, que le va bien al país, no hay ninguna duda, porque no es el principal recurso que tiene este país, no hay duda.
Tajamos.
Ahora bien, en el tema de la tributación, si es el principal recurso, si es de donde sale la mayor riqueza del país, además esa mayor riqueza sale de un producto que que podríamos decir que es renovable, pero no es producible. Yo puedo reproducir las máquinas de la industria, la infraestructura, los edificios, las viviendas. No puedo reproducir la tierra, no puedo producir tierra. Entonces, en primer lugar, eso hay que cuidarlo mucho. Y en segundo lugar, es de donde, justamente es lo que valoriza a la tierra y a su producción. Y por lo tanto, ¿a quién le vamos a pedir un mayor aporte si no es de donde sale la mayor riqueza del país? Yo no coincido cuando se dice de que, bueno, si de ahí sale la mayor riqueza, entonces no lo toquemos. Y no tienen que hacer un mayor aporte. Si nosotros miramos los países desarrollados, eso es al revés. Entonces,
¿de qué países se está hablando?
Cualquier país. Estados Unidos, si usted quiere. Estados Unidos. Vaya a ver el impuesto a la renta, al patrimonio de Estados Unidos. El patrimonio no sé si queda todavía.
Ningún país desarrollado, eso también lo decía Roselio. No me acuerdo si era Roselio
no, está
o
bien.
Quijano.
Saquémoslo del patrimonio.
Tiene un impuesto al patrimonio, ¿no, Emiliano?
Saquémoslo del patrimonio si usted quiere, es verdad.
Y Australia tributa casi todavía un porcentaje menor a lo que tributa Uruguay en sector agropecuario. País desarrollado con potencialidades parecidas.
El agropecuario no dije. En Estados Unidos la principal fuente de riqueza no es el agropecuario, es la industria.
Por eso, pero nos comparamos con países parecidos.
Entonces es la industria la que paga más porque ese es donde es la fuente de riqueza. Y si acá la fuente de riqueza es el país agropecuario, sí, entonces es donde yo no digo que le tengamos que poner muchísimo más impuestos, pero no que digamos esté en una situación especial.
Un pequeño comentario sobre eso. Usted se refiere a que esos países básicamente pagan el impuesto a la renta, lo que la renta es progresiva en base a la utilidad de la empresa. O sea, quizás estén pagando un 20 sobre determinado nivel de ganancia, un 25 sobre otro, un 30.
Y tampoco funcionan los monopolios. Hay leyes antimonopolio.
Por eso digo, pero son siempre impuestos basados sobre rentabilidades. Que sean progresivas en la medida que el rubro es más rentable,
pero ellos es tienen, lo que te plantea. Ellos tienen ley contra la concentración y nosotros no. Ese es el tema. Entonces, en realidad, lo que está el impuesto, que yo no lo veo por el lado, digamos, de los de lo que va a recaudar, ni dónde se va dónde va a ir ese impuesto. En realidad, lo que estamos hablando es de un principio de penalización a una concentración de la tierra que se dio a partir de fines de los años 80 por distintos motivos.
Tajan, pero entonces no es que se le va a pedir más porque ganan más, sino que se está utilizando esta herramienta para evitar temas de concentración de la tierra. Son dos cosas diferentes, ¿no? Porque se parte de la premisa.
Más, están pagando el impuesto a la renta. Nosotros hemos sido. Y aquí hablo como sectorialmente, ¿no? Nosotros sí hubiéramos querido de que el impuesto a la renta tuviera alguna franja para altas utilidades, y esto no tiene que ver solamente con el agro. Pero bueno. Pero despegándonos de eso, aquí estamos hablando del tema de concentración.
Pero no nos olvidemos que son dos cosas, me parece bien la aclaración de Rosana, son dos cosas diferentes. Una cosa es si se debe recargar más el agro en sí como sector, y otra cosa es si estamos de acuerdo con la concentración de la tierra. No, saquemos el capítulo de inversión extranjera, porque creo que al agro, por lo menos en esta etapa, le hizo muy bien la inversión extranjera, que hizo, dinamizó el sector y todo, pero no nos olvidemos que atrás de todos estos proyectos de grandes concentraciones de tierra, fueron proyectos que negociaron con el Estado, trataron con el Estado, y el Estado los apoyó a todos. Todos estos grandes proyectos que concentran tierra, tuvieron sus trámites y sus negociaciones con el Estado y fueron avalados. Entonces, indudablemente, si lo que queremos es cambiar una política de concentración, pongámosle nombre y trabajemos en esa línea. ¿Cómo controlamos la concentración de la tierra?
No sé si fueron tan avalados, es decir, los esfuerzos que se están haciendo hoy de parte de propio Ministerio de Ganadería, no es que no avale, sino que está intentando de que no se hagan, que grandes extensiones de tierra no sean monocultivos y de que traten de tener una combinación productiva.
Pero eso es otra
y
cosa.
Y eso tiene que ver con la forestación, con la soja, con la ganadería, etcétera.
Claro, pero todos estos proyectos grandes de concentración fueron proyectos que básicamente gozaron de beneficios de la ley de inversiones y para gozar de beneficio de la ley de inversiones todos tuvieron proyectos que fueron estudiados y avalados por los distintos ministerios del Poder Ejecutivo, ¿no?
Yo quería decir dos o tres cosas en la misma línea anterior. Primero, lo que se está atendiendo en la reforma tributaria, y a mí me parecería muy bien que se profundizara, es que todos los sectores productivos tributaran igual. Entonces, yo creo que la reforma tributaria fue muy buena, pero tal vez en algún sentido incompleta, y que quedaría por completar si hay detalles en los cuales el sector agropecuario por algún motivo paga menos que otros, bueno, que se igualaran todos. Entonces, el sector agropecuario, si gana mucho, paga mucho, y si gana poco, gana poco. Eso es así. Hay otro concepto que a mí me parece muy importante, y es que el enorme progreso tecnológico que se ha ofrecido, que el mundo entero ha ofrecido al desarrollo agropecuario, ha llevado a un grandísimo aumento potencial de la productividad, y cuando eso ocurre, los negocios se hacen crecientemente más complejos, no solamente porque usar la tecnología dentro del predio, la enorme variedad de ofertas tecnológicas que se ofrece, eso requiere mucho mayores capacidades humanas, y cuando se requieren mayores capacidades humanas es necesario especializar más a la gente y a los factores de producción, y especializar más quiere decir aumentar la escala en definitiva. Pero además los negocios se hacen más complejos porque hay que comercializar con Chicago, con los futuros, comercializar de otra manera, abastecerse de insumos y servicios de otra manera, en la logística es diferente, o sea, en todos los renglones de la producción, como decía nuestro amigo Pablo Caputi, esto es como un ecualizador que tiene muchas teclas, uh-huh. y cada tecla, la comercialización, insumos, logística, capacidades humanas, dimensión del negocio, cada tecla se pone en su óptimo, aunque no todas las teclas estén en el óptimo, porque esto también mucha gente dice, no, hay productores nacionales más chicos que tienen más rendimientos que los pules argentinos. Es verdad, tienen más rendimiento porque tienen una parcela pequeña que la cuidan todos los días como quien cuida a un nieto.
Pero ¿por qué ingresa ese razonamiento cuando estamos discutiendo sobre tributación?
Porque la tributación va dirigida, todo este tema va orientado al tema de la concentración de la tierra. Entonces, lo que a mí me gustaría discutir antes es si el criterio de oponerse a la concentración de la tierra es un criterio factible, sí, y fundamentalmente compatible con el crecimiento, con el desarrollo, con la inversión.
Porque parte de lo que ocurre acá ocurre en muchos de los países del mundo, planteo, ¿no? Es lo que está sucediendo con el agronegocio.
Entonces, está sucediendo cuando no hay barreras.
Un último concepto. Lo que nosotros no tenemos es instituciones en el Uruguay capaces de democratizar el acceso a estos negocios de la gente. Entonces nosotros ponemos la oposición entre la empresa familiar de menos de 500 hectáreas, que tiene un destino dudoso por delante, y el pool de siembra argentino. Pero el pool de siembra argentino no es un señor que tiene una montaña de plata en el bolsillo y que le invierte, sino que es un mecanismo de captación de ahorros en distintos sectores, en las bolsas, en los fondos, en distintas partes, y que entonces se invierte el ahorro nacional, y el ahorro nacional se gana. Nuestro ahorro nacional está depositado en Nueva York, ganando el 1% por mes, y hay empresas que podrían ser Botnia eventualmente, que toman ese ahorro y ganan el 20%
de rentabilidad. ¿Y qué es una institución que democratice? ¿En qué pensás?
En desarrollo del mercado de capitales. El
mercado de capitales y que entren las AFAPs con el ahorro local y que entre el ahorrista como hace con Aprole. Yo creo que es fantástico lo que hace con Aprole.
Lo que usted dice
es
que otra visión tendríamos, de por ejemplo, de la concentración de la tierra o de estas grandes empresas que operan en el agro uruguayo, si en su capital accionario pudiera participar la gente, de una forma más abierta.
La gente nacional, y que no la gente nacional tiene sus ahorros en Nueva York, y los grandes negocios del país, porque en todos los sectores, los grandes negocios del país son extranjeros. Y vamos al Conrad a decirle a los extranjeros que vengan, ¿para qué? Porque Pluna, porque las carreteras, porque el turismo, porque el agro, y porque la celulosa, y porque la industria frigorífica es extranjera. Todos los buenos negocios del país son extranjeros. Entonces, es mucho más general que el tema del agro y la contribución inmobiliaria. Me parece que reducir el tema de la contribución inmobiliaria es minimizarlo.
La contribución inmobiliaria o
lo que fuera.
Otras formas de tributación.
O lo que fuera. Pero me parece que es reducirlo a...
Es minimizar el análisis.
Claro, cuando tenemos un dilema como crecimiento país que está mal resuelto y que no lo estamos resolviendo.
Vamos a ver si concentramos la discusión en algunos de los puntos que recién planteaba el ingeniero agrónomo.
El tema de la concentración es importante.
Debe modificarse la tributación actual del sector agropecuario. Ese es el tema que estamos discutiendo esta mañana con Guillermo Vila, integrante habitual de estas tertulias, Joaquín Seco y Héctor Tajam. ¿Hay que desalentar la concentración de la tierra? ¿Hay un problema allí? ¿Qué dice usted, senador Tajam?
Yo creo que enfocó bien aquí Seco el tema, porque el tema de la concentración, bueno, se podría decir, siempre fue un problema, siempre se habló de concentración de la tierra en Uruguay. Ha adquirido en esta etapa características especiales, en primer lugar por la coyuntura especial y muy buena que está pasando el país, pero este es un país pequeño en el cual, cuando aterrizan modelos de productivos en el cual aplican tecnologías sobre grandes extensiones, evidentemente la concentración de la tierra se vuelve un problema mayor todavía. Ese es un tema. ¿Sí?
Pero es un problema.
Es un problema. Pero, sí, yo creo que sí que es un,
¿pero por qué es un problema?
Es un problema porque el tema, la concentración...
Por ejemplo, tengo un oyente, Gonzalo, que dice, se está confundiendo economía de escala con el viejo criterio de concentración de la tierra. Los datos de INCO se niegan que exista concentración, al contrario, hay más productores que hace 10 años, hay que ir a los datos objetivos, no talentear.
Sí, por la economía de escala, y no aportan una tecnología en la cual las economías de escala comienzan a definir apoyarse en grandes extensiones de tierra. Eso no tiene por qué ser así. Las posibilidades tecnológicas, como aquí se decía, son amplísimas. No son solamente para el agro, sino para cualquier actividad hoy que nos fijemos. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay un proceso de concentración que, como dice Piñeiro en su trabajo, ya es un proceso de casi de hiperconcentración, que ya está llegando a niveles donde nunca se había dado en el país. ¿Sí? Concentraciones de más de 200.000 hectáreas, por decir algo, ¿sí? En caso de la forestación.
¿De qué Piñeiro habla? ¿Diego Piñeiro?
Sí,
Facultad de
Diego
Agronomía,
Piñeiro.
Y lo califica como negativo.
¿Eh?
Y él hace el análisis como aspectos negativos.
Sí, como un aspecto negativo en ese sentido. Y una concentración en la cual no va en contra de los productores chicos, sino que es una concentración que se está dando dentro de las empresas agropecuarias medianas y grandes. Quiere decir que ya está pasando de un proceso de concentración a un proceso, ya podríamos decir, hasta descentralización del capital muy fuerte, donde las definiciones de inversión, de producción y de destino de esa producción es manejado por muy pocos. Entonces, es un tema.
¿Qué dicen sobre este punto? Vamos a poner el eje entonces en esta parte del debate, Guillermo.
Yo creo que todas las concentraciones, sean el agro o sean cualquier sector de la economía, son, no digo que sean malas ni buenas, son preocupantes y merecen un foco de análisis y estudio más detallado. Yo creo que en el caso del agro, Taján mencionó un caso de la forestación, que sí creo que es donde se da básicamente mayor concentración de tierra, porque básicamente hoy son dos firmas que están operando, pero no fue ningún engaño. Esas mismas firmas, cuando se instalaron en Uruguay y presentaron sus proyectos, parte de su cartera de presentación, para la cual todos estuvimos de acuerdo, el gobierno también, partían de que iban a comprar un área muy importante en Uruguay para forestar. En el caso de la forestación me preocupa, porque indudablemente quien concentra la tierra es dueño del negocio. Entonces, claro, cuando yo soy dueño del negocio posterior, es muy difícil lograr que algún productor entre en ese negocio si después va a tener que pasar por la misma empresa. En el caso de la producción pecuaria en sí, no forestal, creo que sí que hay empresas que han comprado mucha tierra, pero me gustaría analizar por qué compraron mucha tierra. Yo creo que el principal problema por el cual que esas empresas pudieron acceder a mucha tierra es porque el sector agropecuario no tenía rentabilidad, porque los productores estaban con un gravísimo endeudamiento. Indudablemente, si no tenían rentabilidad en escala de 200, 300, 400 hectáreas, la única solución que encontraron en su momento fue salir, vender, y eso generó concentración.
No hay ningún estudio que diga eso.
Bueno, pero la realidad de los que estamos afuera nos indica que sí. Que es la verdad. Tampoco hay un estudio en lo contrario.
¿Ah? ¿Cómo no? El Diego Piñeiro demuestra que a partir de la ley de forestal, a partir de que
yo excluí la forestación,
se dejaron los arrendamientos, dejaron de tener plazos y que la sociedad anónima pudieron comprar tierras en el Uruguay, con esos tres aspectos comenzó el proceso de concentración. Es decir, hace un análisis muy atinado sobre cómo fue el marco jurídico e institucional que fue dando paso a esta concentración, y no menciona para nada el tema del endeudamiento de la crisis, porque se resolvió por otro lado.
De todas formas, me parece que es importante retomar lo que dijo Seco y ir al punto de ese Taján. Si es posible, entonces, cuando él habló de si todos los buenos negocios que hay en Uruguay y sobre todo el sector agropecuario están en manos de extranjeros, ¿cómo hacer, cómo tratar el tema concentración de la tierra versus crecimiento, desarrollo y lo que está sucediendo? Porque no somos diferentes al resto del mundo.
Somos entonces, diferentes, ¿cómo hacer? ¿Cómo no?
¿En qué sentido?
Es un país pequeño donde su mayor riqueza es la tierra. Entonces, una concentración en su mayor riqueza es muy complicado, pero además, si aquí vienen los modelos de producción tecnológica de grandes extensiones de tierra, el problema es mayor todavía.
Pero entonces nos estamos desayunando tarde con el tema, porque ya están, ya vinieron, ya fueron avalados y ahora vamos a cambiar.
Y bueno, no es una característica de Uruguay que se haya dado hasta ahora. Siempre que lleguemos tarde, no es la primera vez que se da.
Antes de poner una pausa y para ordenar las cosas para el final de esta tertulia, menciono dos mensajes de dos oyentes. Uno, que es Juan Pablo, dice: mis respetos a los panelistas, pero considero muy vaga la discusión, así como la propuesta que ha hecho el gobierno. No ha quedado muy claro cuál es el objetivo y si ese cambio en la tributación sirve para algo, más allá de un tema filosófico y con poco sentido práctico. Eso dice Juan Pablo desde Cerro Chato. Y es un poco más preciso este otro oyente, que dice, si quieren evitar la concentración de la tierra, la solución no es elevar la contribución inmobiliaria rural, sino poner límites efectivos a la cantidad de tierra que se puede comprar, como hicieron Brasil y la República Argentina.
Correcto, hablemos estamos un trabajando poco de eso. En eso.
No, pero claro, hablemos de esto después de la pausa. Un impuesto que va a recaudar 60 millones de dólares al año, ¿frena algo la concentración de la tierra, si es que ese es el objetivo? ¿O el problema hay que atacarlo por otros lados? En fin, o es otro el ángulo que hay que encarar, como proponía el ingeniero Seco. Vamos a retomarlo enseguida. ¿Debe modificarse la tributación actual del campo uruguayo? Estamos conversando esta mañana con Guillermo Vila, integrante habitual de estas tertulias, Joaquín Seco, ingeniero agrónomo y posgrado en economía, Héctor Tajam, economista, senador, dirigente del Movimiento de Participación Popular Frente A. Proponía poner foco en si, en cuanto al objetivo, estamos hablando de frenar la concentración de la tierra, un instrumento como el que se está proponiendo sirve, si es efectivo. Un instrumento que, según se ha adelantado, va a recaudar 60 millones de dólares. ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen ustedes?
Yo pienso que el objetivo en sí mismo de frenar la concentración es un objetivo ambiguo y que habría que definirlo mucho mejor. El país entero está concentrando su economía y probablemente el sector económico que esté menos concentrado es el agro. Yo creo que las farmacias y los supermercados están mucho más concentrados que el agro. Entonces, me parece que es el problema menor y sobre el cual se tiende. Y yo creo que aquí hay un atavismo de otra época. Hay un sistema estratégico de ver las políticas y el desarrollo de carácter estructuralista e ir contra el latifundio. Hoy en día las cosas han cambiado radicalmente y el agro es otra cosa y el agro cada vez más es una industria. Y así como nosotros no diríamos la industria farmacéutica tiene que ir a empresas familiares, tampoco tendríamos que decir que el agro tiene por qué ir a empresas familiares. Lo que sí es cierto es que las empresas familiares pueden competir y pueden ser tan eficaces, tan eficientes como son las grandes empresas. Pero es mucho más difícil y para ser así necesitan una especie de red de apoyos que este país no las tiene y no las ha desarrollado. Y hace 30 o 40 años que estamos intentando hacerlo y hemos fracasado sistemáticamente. Entonces, si hoy dijéramos terminamos con la inversión extranjera y terminamos con la concentración y ponemos límite máximo de 2.000 hectáreas, el país se empobrecería enormemente porque no hay nadie que sustituya esas capacidades productivas.
Senador Tajam, están entonces dos ángulos. El que ahora enfatiza el ingeniero Seco, él entiende que la cuestión no es la concentración de la tierra. Y está el otro. Suponiendo que el problema sea la concentración de la tierra, ¿este tributo que se está manejando arregla algo?
Bueno, en primer lugar, sí creo que hay un problema con la concentración de la tierra, como ya lo dijimos, por las consecuencias que tiene. En segundo lugar, este es un tributo que penaliza esa concentración. Yo lo veo de esa manera. Es un punto de otros. Es un punto de penalización a la concentración de otros en los cuales, por ejemplo, el tema de la posesión de tierra en manos de sociedades anónimas, que ahora ya se termina las postergaciones que se habían hecho al tema. También se está estudiando lo de la franja fronteriza. Lo sigue estudiando el grupo en el que están Agassi y Rubio. entonces, el tema se está estudiando, porque consideramos que es un tema preocupante, sobre todo el de la concentración.
¿Con 60 millones de dólares al año se frena la concentración?
No, ese es el tema. Creo que, como te decía antes, si levantó tanta polvareda este tema, no está tan diluida lo que puede suceder. Incluso yo he leído argumentos de que inversionistas se irían del país por...
¿Qué lectura hace de levantar por vereda? Porque digo,
sí, claro, esto lo estamos discutiendo aquí y se está discutiendo en muchísimos
lados.
¿Pero
no le parece que es lógico?
Un impuesto que
no se sabe lo que es, que no es claro para qué es, que parece un monto que
¿para
chico
es para
total
penalizar la concentración de la tierra, es lo que le estaba diciendo.
Sí, pero con 60 recaudando
no,
60
no
millones.
La recaudación es la penalización a la, el tema es la penalización a la concentración. Es un punto de partida que puede tener otros elementos.
Todavía más
que
cambios para adelante.
Que lo complemente.
Porque, por ejemplo, hay quienes lo ven de manera tan crítica como Ernesto, que dice, con este proyecto lo que se consigue es que los grandes propietarios se aseguren que no los van a tocar por unos años. Contribuyendo solo con 60 millones de dólares por año, se aseguran que no los van a tocar por años.
Lo que pasa es que además hablamos de un proyecto que no está y que no se sabe, ¿no?
Yo creo que
son percepciones.
Guillermo. Analizamos si un impuesto es justo o no justo. Yo lo primero que me gustaría que defina el gobierno, que creo que no está definido, es cuál es el objetivo que busco con ese impuesto. Si el objetivo es recaudar por el mero hecho de recaudar, cualquier cosa para el Estado está bien. Como decía un amigo mío en Flores, pasa uno por enfrente del comercio, facturale un kilo de yerba porque pasó por la puerta. O sea, si lo que quiero es recaudar, cobro y después veo qué pasa. Acá, cuando se empezó este tema, todo surge por una discusión de que el país había colapsado en la infraestructura, que yo creo que no tiene punto de discusión, estamos todos de acuerdo que el país en infraestructura vial, sobre todo, y ferroviaria, colapsó y que el país precisa otra inversión. Se empezó hablando de que con esta contribución que se hacía se iba a contribuir a mejorar la caminería, ¿no? Al extremo que un ministro decía, el que rompe paga, yo estoy de acuerdo. O sea, indudablemente, si lo que queremos es recaudar para mejorar la infraestructura de servicios del país, creo que tenemos que sentarnos a ver para qué queremos recaudar.
Pero él acaba de decir que no, Guillermo. Acaba de decir que es para concentración.
Él es una persona del gobierno, hay mucha gente del gobierno y mucha gente que opina. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que definir es qué es lo que queremos. Si queremos evitar la concentración, primer punto, si es bueno o malo la concentración, pero si queremos generar un impuesto para evitar la concentración, juntemos, no trabajemos, está el Poder Ejecutivo y gremiales, veamos qué es lo más efectivo para lograr un impuesto que evite la concentración, la grabamos o la regulamos, la reglamentamos. Bueno, si lo que queremos es recaudar para mejorar la infraestructura, busquemos los mecanismos adecuados, pero hoy no sabemos para qué queremos recaudar y estamos discutiendo un impuesto que todos le damos destinos diferentes.
Señor Tajam.
No, está bien lo que él está diciendo, y eso es lo que va a venir, lo que yo estoy hablando, de que se van a complementar con otras, que yo creo, no quiere decir que esté comprometiendo acá de que el gobierno lo va a hacer, pero sí las voluntades están manifiestas de lo que estaba diciendo anteriormente en tema jurídico e institucional, en el cual podemos seguir avanzando en el tema de la concentración de la tierra. Este es uno de los de estos elementos que sobre todo va a recaer sobre las grandísimas extensiones de tierra. Hay un punto de partida donde no es tan tan grande, pero en términos, digamos, de distribución de ese impuesto, obviamente esta hiperconcentración de la que estábamos hablando es la que va a pagar el 90%
el gobierno,
de este aporte.
Tajam, el gobierno ha manejado el tema del análisis de limitar la venta de tierras extranjeras, como el caso de Brasil y Argentina, como decía el oyente recién. ¿Se ha analizado eso en la comisión?
Lo analizamos. El primer punto en que se analizó fue en el tema de la franja fronteriza. ¿Sí? Era el primer paso. ¿Sí? No sé, yo espero que haya un segundo paso, que podamos estudiar lo que decía acá el ingeniero.
Elena de Tala dice, a mí me preocupa más la concentración del negocio final, por ejemplo, los frigoríficos y las plantas de celulosa, que son los que fijan las condiciones y los precios.
Yo me refería a eso, ¿no? De que los negocios en Uruguay están concentrados y probablemente el negocio menos concentrado sea el negocio del campo.
Productivo.
Sí, y me parece que sí, que si se quisiera ir contra la concentración en términos generales, habría que abordarlo también en términos generales y no solamente poner un impuesto a la contribución, que parece como la montaña y el ratón, ¿no? Pero yo no quería ir a eso. Yo lo que quería es ir al origen, porque si hoy hay concentración de la tierra y concentración de los negocios, ¿por qué es? ¿Por qué se originó eso? Y eso, en el fondo, cuando uno lo analiza, ve que el mundo tiene oportunidades nuevas y el Uruguay, a partir del 2002-2003, se le abrió un horizonte de oportunidades que nunca había tenido antes en los 80 o 100 años anteriores. Y eso, obviamente, hace que accedan a la oportunidad de trabajar en esas actividades quienes son más aptos, quienes ganan en una carrera y quienes son capaces de hacer producir más a la tierra y más al negocio en su conjunto. Y ahí, obviamente, hay poca resistencia de los negocios tradicionales del Uruguay en términos de preservar la tierra. Y la tierra, mucha gente dijo, por lo que me están ofreciendo por mi tierra, yo no puedo sacarle ese rédito y más vale la vendo. Así es como se va formando.
¿Pero y el Estado quedó omiso entonces? Bueno, se abrió un montón de oportunidades que estábamos preparados como país.
Pero digamos que está bien y que ahora se preocupe por el tema. Aceptemos que está bien y ahora, después que vio que se había hecho grande el problema, se preocupe del problema. Pero lo que no se está viendo cuando se ve esta forma es decir, bueno, si estos de ahora los desplazaron porque son más eficientes, más productivos y porque hacen mejores negocios y de esos mejores negocios se beneficia todo el país, si nosotros los sacáramos, ¿qué pasaría? De volver a lo de antes. Entonces, esa ecuación...
Ese justo equilibrio.
Esa ecuación no cierra. Entonces, la concentración, en el fondo, está asociada a la prosperidad que tiene el país y nadie está dispuesto a renunciar a la prosperidad que tiene el país. Yo voy a dar esta cifra, muy, muy chiquita. Una hectárea de arroz o una hectárea de lechería de primer orden... compran bienes, servicios y pagan impuestos por valor de $1,500 por hectárea. Y todo eso va a las ciudades, finalmente. Todo eso es dinamismo que se transfiere a las ciudades. ¿Y cuánto gana el productor por esa hectárea? Gana 80, 100 o $120, no gana más. Entonces es muchísimo más lo que sale como bienes, servicios, impuestos y salarios hacia afuera y que dinamiza a las ciudades, que lo que gana el propio productor en el medio
hace
del
campo. Hace 5
años
que decimos eso, Joaquín.
Entonces, estos negocios tienen su mayor impacto no en el campo mismo y en las ganancias del campo, sino en lo
conjunto
que ocurre en las ciudades.
Basta pero ir, es difícil que
basta
se perciba.
Basta ir a Dolores, a Ayung, a Durazno, a Tacuarembó,
sí,
o a Trinidad y ver lo que...
Con el propio pueblo.
¿Está bien? Dijo que ¿Senador Tacam? Sí.
Estamos totalmente de acuerdo con el papel del agro y su papel dinamizador. Claro, y cuando hablamos de commodity, el principal problema no está dentro del agro, sino que está afuera, es decir, cómo los procesamos después. Muchas veces las grandes ventajas productivas que tiene el país, a veces las perdemos en la cadena industrial, eso es verdad, y tenemos que mejorar muchísimo en eso, ¿sí? Pero digamos que tratar de que la concentración, patrón de producción concentrador que se está instalando en el país no continúe, no es renunciar a la prosperidad. Es decir, las cosas se instalan y después es difícil cambiarlas, es verdad. Y si está dando resultado, dejémoslo así. Pero no creemos que esa sea la principal vía. Este es, como repito, es uno de los elementos que integra una política para que la concentración no siga avanzando, y obviamente se seguirá con otras cosas. El tema que yo estaba diciendo recién, también tenemos que resolver qué patrón de industrialización se asocia a esta coyuntura tan favorable del agro. Pero no es que en ese sentido le estemos echando la culpa al agro de lo que pasa afuera del agro, pero cuando se maneja el principal recurso del país, se lo maneja en situaciones de alta concentración, donde las decisiones se comienzan a tomar entre pocos, y tengamos una canasta de bienes alimenticios en este país tan cara, cuando es lo que mejor producimos, no es bueno para el país.
Debe modificarse la tributación actual del sector agropecuario. Ese era el tema de esta tertulia agropecuaria, esta edición en la que nos han acompañado Guillermo Vila, Joaquín Seco y Héctor Taján. Seguramente habrá que volver sobre el tema. Lo haremos cuando haya instrumentos concretos ya aprobados y
cuando esté el proyecto
en debate en el Parlamento. Hoy les agradezco a quienes han sido nuestros invitados. Rosana, también gracias, y nos reencontramos cuando, sobre fines de mes.
Nos toca primero de agosto. Vamos a estar desde la planta de UPM.